la historia de su relación con Dios. Está por definirse el fin de los siglos. El hombre que fue formado por la mano de Dios a su imagen y semejanza necesita desesperadamente que el Creador extienda su mano y le restaure con aquella vida que tuvo al principio de la creación. Aquel fue un momento de contacto, un momento de surgimiento a la vida, un momento de eternidad, porque fue el momento de Dios. Le invitamos a ustedes, nuestros amigos televidentes, a que junto a este vuestro hermano y amigo, Reverendo Fidel Figueroa, compartamos el momento de Dios.
Damos gracias a Dios en esta hora que nos permite volver a estar con ustedes en una edición más de El Momento de Dios. El Momento de Dios se produce en vivo desde las oficinas de la Cadena del Milagro en San Juan, capital de Puerto Rico. Y estamos cubriendo todo nuestro país por diferentes canales de televisión del sistema regular y de cable. Y también estamos cubriendo todos los Estados Unidos por satélite, llegando a Canadá en este momento y también a México, y cubriendo Centro y Suramérica, República Dominicana y todas las islas y el Caribe. Damos gracias a Dios por esa puerta abierta que Dios ha permitido para esta ocasión. Yo les recuerdo a ustedes, queridos televidentes, que nuestra dirección a donde nos pueden escribir ha de aparecer en la pantalla de su televisor en momentos particulares. En ocasiones usted la tendrá y esté listo para escribirla. También nuestros teléfonos continuamente están apareciendo en la pantalla de su televisor para que usted en la ocasión de hoy nos llame. En esta programación de hoy tenemos la bendición de tener con nosotros, como habíamos anunciado en ocasión pasada, a un ex sacerdote convertido a Cristo, un sacerdote convertido hoy, que estuvo muchos años en la Iglesia Católica Romana. Él nació en Dublín, o vivió en Dublín, estudió en Irlanda. Fue estudioso en una escuela de los jesuitas y luego son unos detalles hermosos de su vida sacerdotal. Hoy en el momento de Dios lo tenemos como predicador del Evangelio, como un director de un ministerio en favor de los hermanos católicos de todo el mundo. Y en la pasada ocasión, y es importante que usted tenga nuestros teléfonos, porque en la pasada ocasión mencionamos que tenemos el libro que él es productor, Lejos de Roma y Cerca de Dios. Esta edición de este libro de testimonios la tenemos ya en español. 55 sacerdotes de la Iglesia Católica Romana, habiendo salido de la institución y abandonado su oficio de sacerdote católico, cuentan aquí testimonios tremendos, experiencias. Hay momentos, yo me he puesto a leer algunos y parece que en momentos dados nos están dando un estudio de cómo son las enseñanzas de la Iglesia y las enseñanzas de la Biblia. Pero mis queridos televidentes, estamos hablando de sacerdotes. Este libro, yo diría que es una obligación tenerlo, cada hermano católico y hermana católica, pero muy especialmente los sacerdotes. Yo creo que cada sacerdote en Puerto Rico debe tener este libro, porque es la experiencia de compañeros que les pasó, cómo Dios trató con ellos. Y les dije que hoy les íbamos a decir la aportación que ustedes tenían que hacer a nuestro ministerio para que nosotros le enviemos a su dirección un ejemplar de ese libro. Quiero decirles que de primera intención vamos a enviar uno por cada pedido. Y los vamos a hacer llegar a ustedes por $14. $14. Y aquí hay 55 testimonios de hombres que, como este que vamos a entrevistar en la ocasión de hoy, llegaron en algún país, llegaron a un convento, a unas oficinas, a una parroquia, y comenzó ahí una aventura de lo que luego vino a ser un sacerdocio al servicio de la Iglesia Católica Romana. Les digo una nota interesante: son 55 testimonios, y escúchelo bien, hay 13 que salieron de Italia, donde está Roma, donde está el Vaticano, donde está, según el catolicismo, la ciudad eterna. 13 salieron de Italia, 4 de Canadá, 7 de Estados Unidos, 2 de India, 1 del Líbano, 13 de España. Hermanos míos, nosotros como Ministerio, el Momento de Dios y el Centro Cristiano Shalom, tenemos una poderosa, hermosísima congregación, una iglesia evangélica en Sevilla. Y Sevilla, pudiéramos decir que fue la cuna de la Inquisición. Ahí, en Sevilla, hay una congregación hermosa dirigida, pastoreada por una pareja de puertorriqueños, esposo y esposa. De España, 13 sacerdotes se fueron de la Iglesia Católica. En Austria, de Austria 1, de Holanda 3, de Irlanda 4, de México 1, de Bélgica 1, de Gran Bretaña 1, de Ecuador 1, de Brasil 11 y de Suiza 1, por supuesto. Y aclaro que los que están, y esa cantidad que he mencionado en el libro, lejos de Roma y cerca de Dios, son aquellos que se ha logrado, y ellos han estado dispuestos y se han conseguido para que den su testimonio. Porque yo figuro, entiendo que hay una cantidad mayor a esa que están fuera y han salido de estos países y de otros países. Así es que nuestros teléfonos, usted los tiene en la pantalla de su televisor. Yo quiero que los muchachos del control, y si no se puede hacer en la presentación de esta noche, ustedes como televidentes lo escuchen. El teléfono 720-6234 está disponible en nuestras oficinas. 720-6234. Anótelo, así como está en su pantalla, el 720-4214. Y también el 4213 y el 11, pero no hay que anotarlos porque por el 4214 entran todos los demás. Repito entonces, dos teléfonos importantes en su pantalla: 720-4214 y 720-6234. Y estoy pidiéndole a nuestros amigos televidentes, a nuestros hermanos creyentes de los Estados Unidos, de Centro y Suramérica, de fuera de Puerto Rico, por favor, usen el 781-6868. Hasta donde les sea posible, queridos, les invito a que fuera de Puerto Rico, los que nos están viendo, usen el 781-6868. Si se mantiene mucho rato ocupado y son 4 aparatos telefónicos, también marquen el 720-4214. Bien, no quiero perder más minutos para compartir con ustedes. Yo les presento en este momento al ex sacerdote y hoy sacerdote convertido, Richard Bennett, que lo hemos invitado aquí en el Momento de Dios para que comparta algunas notas de su testimonio y algunas preguntas nos conteste que pudiéramos hacerle. Y yo le voy a invitar a él Nuestro hermano Richard Bennett es de Irlanda, también habla inglés y también habla español. Yo le he pedido que nos salude en nuestro castellano de la América Latina, hermano Richard.
Yeah. Mucho gusto para estar con usted, y es con compasión y amor por mis preciosos católicos. Yo estoy contento para estar con usted en este programa, Un Momento de Dios. Gloria a Dios.
Nos alegramos, hermanos Richard Bennett, y de hecho quiero presentarles aquí, a ver si una de las cámaras nos puede proyectar esa fotografía para, como evidencia de aquel tiempo cuando él ejercía el sacerdocio. Hermano Richard, estas fotos y este oficio, esta ocasión, ¿sucedió en dónde?
Cuando yo era bautizando un bebé, un infante.
¿En qué país?
En el parroquio de San Grande, en Trinidad.
Estas fotos que estamos pasando fue en el momento cuando él ejercía el sacerdocio en Trinidad, en sus vestiduras sacerdotales, y en este momento cuando usted está ahí en el altar ejerciendo, ¿qué estaba haciendo ahí en esa fotografía?
Es en el catedral de Port Spain en Trinidad, y era en ordenación de un sacerdote.
Estaba ordenando otros sacerdotes.
Junto con el obispo.
¿Cuántos años estuvo en el sacerdocio?
Por 32 años. Uno en Roma y 21 en Trinidad y Tobago.
Estuvo 22 años. 22.
22 años.
Uno estuvo en Roma.
Sí, para estudiar en la Universidad de Angelicum en Roma.
Yo creo, mis hermanos y amigos televidentes, que Dios está haciendo en diferentes naciones, en diferentes lugares, Dios está moviéndose en una manera tremenda. Yo creo que Dios está haciendo cosas tremendas y está pasando algo que en diferentes países, hermano Richard, hay sacerdotes que están abandonando la Iglesia Católica. ¿Por qué?
Porque ellos entienden que los sacramentos no valen para nada. Después muchos años bautizando los bebés para sacrificar la misa y para dar absolución a los gentes y para ver que esos asuntos no valen para nada. Es difícil para entender, pero después muchos años en el sacerdocio de ver con nosotros ojos que los gentes son en sus pecados, en sus drogas y otras cosas, y sus vidas no eran cambiados en Cristo. Era difícil para hablar de esto. Mi compasión, mi corazón está con los preciosos católicos, pero es importante de hablar con amor los verdaderos, reales, que todos conocen que están en los asuntos del catolicismo.
Queremos entonces preguntarle sobre cuál fue su experiencia, o sea, ¿por qué usted llega a la Iglesia Católica? ¿Cuándo comienza eso? Usted es nacido en Irlanda,
sí,
de una familia católica, practicantes católicos. Practicaban el catolicismo. ¿Qué lo llevó? ¿Qué fue su inquietud para ir a finalmente prepararse para el sacerdocio? ¿Qué lo lleva a ser un sacerdote?
Yo Realicé mi educación con los jesuitas en un colegio Belvedere en Dublín, Irlanda. Y en este tiempo tuve un gemido para sufrir, para ganar la salvación de salvación propia y de esos otros católicos.
Mientras estudiaba con los jesuitas.
Memoriza un texto famoso de Papa Pío XII, donde él diciendo que es importante de sufrir para ganar la salvación. Y después de esto, era esto gemido para sufrir, para ganar la salvación. Y decidí de hacer un sacerdote en un monasterio con los dominicanos.
Esa inquietud era sincera.
Con muy sinceridad. Yo era muy, muy sincero en mi decisión.
¿Cuánto tiempo estuvo estudiando para el sacerdocio?
En total, 8 años. 8 años. Tres en filosofía y 4 en las asuntos de teología. 1 año solamente con devoción y ritos de la Iglesia Católica Romana.
Y finalmente, ¿cuándo lo ordenan como sacerdote? ¿Cuándo?
En 1963 fui a Dublín y yo he enviado a Roma para cumplir mis estudios.
Estuvo un año en Roma.
Un año en el colegio de San Tomás de Aquino. Su nombre es Angelicum. Es cerca del Coliseo.
Estando estudiando como sacerdote, estando preparándose, ¿qué significaba la Biblia para usted?
Yo compré una Biblia para entrar en la orden de los dominicos. Y tuve el deseo para estudiar la Biblia. Pero los primeros años nosotros estudiando filosofía de Aristóteles, un pagano 300 años antes del Cristo. Por 3 largos años nosotros eran estudiando la filosofía de un pagano, Aristóteles, y otras filosofías contemporáneas. Era difícil para mí para estar estudiando filosofía y no la Biblia.
Pero la Biblia es la palabra de Dios, y usted va a hablar de salvación.
Sí, pero es para formar, ellos han dicho para formar nosotros mentes en los costumbres de la Iglesia Católica, para hacer bien sacerdotes por el futuro.
Entonces, todos los años que estuvo hasta hacerse sacerdote, el mayor estudio no fue de la Biblia.
No, 4 años de San Tomás de Aquino, 3 en asuntos de la filosofía. Pero estudiamos un poquito de la Biblia, pero esto era bajo la autoridad de la Iglesia Católica Romana. Nos dijeron que la autoridad principal, central, es la autoridad del Papa. Lo que él decía era ley. Y sus palabras son infalibles.
Queridos televidentes, comparto de esta manera con él, porque no es el único propósito traerlo a las cámaras y que esté aquí, un sacerdote más, no, sino que de nuestra entrevista, nuestro pueblo católico, nuestros compañeros sacerdotes y el pueblo televidente vaya dándose cuenta de la verdad de todo esto. 4 años estudiando a Tomás de Aquino.
Sí.
Sus enseñanzas.
Sí.
Son importantes en la Iglesia Católica.
Muy, muy importante. En cada seminario. En cada seminario.
Gasta 4 años estudiando a Tomás de Aquino en vez de estudiarlos estudiando la Biblia.
Sí.
Es más importante Tomás de Aquino que la Biblia.
Ellos han dicho que están pasajes de la Biblia dentro de
las enseñanzas
de Tomás de Aquino. Pero es verdad, pero son textos de la Papa, también en la tradición de la Iglesia Católica y también de la filosofía de Aristóteles. Hay muchos pasajes de Aristóteles también. Ha dicho que el filósofo ha dicho esto. No menciono su nombre, pero cuando Tomás Aquino ha dicho que el filósofo ha dicho esto, el filósofo es Aristóteles.
Y pasan 4 años estudiando las enseñanzas de Tomás de Aquino, y pasan 3 años estudiando filosofía. Ocasionalmente se refiere a la Biblia, pero él dice, yo lo repito, él lo confirme, pero lo que se enseñaba de la Biblia estaba sometido a las enseñanzas del Papa.
Sí, el punto central es que la voz de la Papa es verdad. Y es el mismo ahora en su libro y en su canones ha dicho que la palabra de Dios son infalibles. Él, un hombre, tiene una voz infalible en todos los asuntos de fe y moral.
Preguntamos, ¿hay momentos en que lo que dice aquí contradice lo que dice la Biblia? ¿No está de acuerdo?
Sí.
¿Hay enseñanzas aquí que no están de acuerdo con las que están aquí?
Muchos pasajes en esto son totalmente opuestos a los asuntos de la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia hay una sola base de la verdad por Jesucristo y los apóstoles. Jesucristo ha dicho, santificalos por medio de tu palabra es verdad. Y han diciendo muchas veces, escrito está, como ha dicho, no de pan solamente vive el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. Y por Pablo es el mismo, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre debe ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y otros asuntos Pablo están diciendo. Y Pedro ha dicho que la escritura es como una luz impenetrable y otras cosas. Pero la Iglesia Católica son diciendo en su catequismo esta: la tradición y la sagrada escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma fuente se funden en cierto modo y tienden a la misma fin. Es en este libro sus palabras auténticas en parágrafo 80. Y la tradición es juntamente con la palabra de Dios. Y es como Jesucristo ha dicho, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones.
Vamos con sumo cuidado, porque es muy importante a mencionar esto. Queridos televidentes, vamos a seguir con el testimonio de él. Pero él ha citado una palabra que está en el catecismo, donde dice que la tradición y las sagradas escrituras están íntimamente unidas y compenetradas. Él ha dicho que este libro, que es la Biblia, la palabra de Dios, yo quise en la ocasión de hoy traer una versión de Biblia católica, porque no queremos enseñar lo que nosotros pretendemos enseñar, queremos enseñar lo que se enseña en la palabra de Dios.
Sí, sí, sí.
Y he buscado, hermano Richard, pasajes de las escrituras. En esta escritura no se contradicen el texto no se contradice. La explicación contradice.
Sí.
Entonces, este libro es muy importante para la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica es un documento, es el alma, es la columna de centro de la enseñanza. Sobre esto no se puede enseñar.
Sí, es oficial, bajo la autoridad del Papa.
Y si hubiese algo que está contradicho en la Biblia, escúcheme, si la Biblia dijera algo que no está de acuerdo con esto, prevalece esto y no la Biblia. Ahora, él nos ha dicho, y él fue sacerdote 21 años ejerciendo sacerdocio en Trinidad, un año en Roma, un estudioso, 4 años en la doctrina de Tomás de Aquino, 3 años de filosofía, 1 año en Roma. Él fue 22 años sacerdote, y él nos dice que el Catecismo de la Iglesia Católica contradice muchas veces en enseñanza y doctrina la palabra de Dios. Yo le pregunté, ¿por qué sacerdotes continuamente están dejando la Iglesia Católica? Él dice, es que la vida no cambia, la nueva criatura no existe. Se aprenden unas cosas, unos mandamientos, pero uno sigue viviendo la vida pecaminosa. La vida dentro del catolicismo no es una nueva criatura.
Sí, es difícil para hablar de esos asuntos, pero todos los sacerdotes y también los monjas saben bien que eso es verdad.
Y nos están viendo en la ocasión de hoy. Es nuestro deseo que ahí en México algún sacerdote o alguna religiosa nos esté viendo. Oramos a Dios por eso. Es nuestro deseo y nuestra oración secreta, continua, delante de Dios, para que en Puerto Rico haya sacerdotes también que vean estas cosas. Porque estamos hablando palabras de verdad. Estamos hablándolas de la fuente de un sacerdote. Muchos sacerdotes continuamente están dejando la Iglesia Católica. Las tradiciones y la enseñanza tradicional no cambia la vida. Lo vamos a ver porque él lo va a testificar. Estuvo como sacerdote. ¿Por qué salió?
Salió por... En la Iglesia Católica yo era muerto en mis pecados y mis delitos. Yo era muy sincero, muy devoto, y muchas veces yo era diciendo que yo era sin pecado original, pero no tuve paz delante de Dios, no tuve paz y alegría y gusto como un creyente verdadero, y era difícil para mí para esto. Y fue un accidente serio en mi vida en 1972. Y después de este accidente, en agonía por 6 meses más o menos, yo tuve un gran gemido para entender cómo es posible de tener paz.
Usted perdonaba a otros los pecados.
Sí, sí, sí.
Usted había aprendido que era libre del pecado original, pero el Richard de adentro le decía que no.
Sí, mi enseñanza que yo había purificado por el bautismo infantil, en mi mente yo había sido sosteniendo esta creencia para mi corazón, sabía que mi naturaleza depravada aún no está conquistada por Cristo. Y era este gemido: quiero conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Muchas veces este texto en Filipenses 3 y 10 era un hambre dentro de mí: quiero conocer a Cristo y poder de su resurrección. Y Dios es fiel para escuchar nosotros oraciones y para darnos su gracia.
¿Cómo es posible que el sacerdote que perdonaba pecados, cómo es posible que el sacerdote que era limpio de pecados quería conocer a Cristo y ser salvo? ¿Cómo se explica?
No es una respuesta a esta. Este libro ha dicho que los sacerdotes han recibido un poder que Dios no ha dado a ni los ángeles ni a los arcángeles. Dios sanciona allá arriba todos los sacerdotes hagan aquí abajo, pero hay muchos problemas con eso. En Nuevo Testamento de la Biblia católica y también otras Biblias, no hay mención de los sacerdotes que sacrifican a cosas. No hay mención. Los sacerdotes eran en Antiguo Testamento, no en Nuevo Testamento. Hay un solo sacerdocio royal y real de los creyentes para alabar a Dios de una manera espiritual. Y pero no hay mención para sacrificar. Sus cargos, su papel, no está en la Biblia. Y yo era leyendo esto, si usted quiere de leer. Es un libro de un comentario católico de Raymond Brown, es famoso en Estados Unidos, y de leer su, es católico.
Este comentario católico romano, que es escrito por Raymond Brown.
Sí, ya. Yo era leyendo esto cuando yo era sacerdote, para liberarme de la sacerdocia.
Dice, cuando nos movemos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, es notable que mientras que hay sacerdotes paganos y sacerdotes judíos en escena, no hay ningún cristiano que se identifique como sacerdote en el Nuevo Testamento. La epístola a los hebreos habla acerca del sumo sacerdocio de Jesús, comparando su muerte y entrada al cielo con las acciones del sumo sacerdote judío, el cual entraba dentro del santuario en el Santo Santorum una vez al año con la sangre de la ofrenda por sí mismo y por los pecados del pueblo. Eso lo habla Hebreos 9, del 6 al 7. Pero es notable que el escritor de Hebreos no asocia el sacerdocio de Jesús con la Eucaristía o la Última Cena, ni tampoco sugiere que los otros cristianos son sacerdotes semejantes a Jesús. Quiero mencionar algo. Yo no he hablado con él sobre estas cosas. Nosotros no preparamos un argumento para en cámara traerlo. Yo lo invito, él viene como hemos llegado aquí. Pero todos nuestros televidentes, inclusive hermanos y hermanas católicos y aún sacerdotes que graban nuestro programa, me han escuchado decir que el sacerdocio del Antiguo Testamento no está en el Nuevo Testamento.
No.
Oiga, que no hay sacerdotes en oficio, en jerarquía. Uh-huh. No hay sacerdotes en la Iglesia de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Que sacerdotes en ese oficio, jerarquía y todo ese simulacro fue del Antiguo Testamento. Uh-huh. en el Nuevo Testamento son cristianos.
No hay mención de una jerarquía.
En el Nuevo Testamento.
No, no hay mención.
Y en el Nuevo Testamento es que está la iglesia.
Sí, sí.
Si es que hay iglesia. Si es que hay iglesia, no es una iglesia con una jerarquía de sacerdotes, porque los apóstoles no lo instituyeron, no lo establecieron. La Biblia no lo enseña. No hay sacerdotes en la iglesia de la Biblia.
No hay, no hay. Y yo era leyendo esto cuando yo era un coro, con sorpresa en mi corazón para leer. Eso es la enseñanza de un famoso persona de la Iglesia Católica. Y ¿dónde está mi cargo, mi papel como sacerdote? No está en la Biblia. Era sorpresa por mí para leer esto. Y cuando yo vi que Jesucristo ha dicho que uno es vosotros, maestro, y uno es un Cristo, y todos vosotros son hermanos en él.
Entonces, preguntamos a este ex sacerdote, preguntamos a él directamente a las cámaras, hermano Richard. Nuestro programa está llegando a Canadá, a México, está llegando a su estado, a Oregón, está llegando a Estados Unidos, nos ven en Centro y Suramérica. Si este escritor católico preeminente, este escritor católico conocido, dice que no hay sacerdocio en el Nuevo Testamento, jerarquía, no hay sacerdotes, ¿por qué hay cardenales, papas, arzobispos y sacerdotes en la Iglesia Católica que dice que es la Iglesia del Señor?
Para consolar los gentes.
Explique.
Eso es para tener control sobre los personas que están en la Iglesia. Y es difícil para hablar, es mi gemido de hablar con el amor de Dios. Pero no hay razón sino de controlar los gentes y para crecer la iglesia. Pero no es a través de la gracia de Dios. Hay un texto que es la respuesta de nosotros a oraciones por muchos ex sacerdotes y también muchos ex monjas. Es esto. Yo era leyendo por muchos años Efesios 2, 8 y 9, que ha dicho que es por gracia que ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no de parte de ustedes, sino el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es el mismo en
la Biblia católica.
Yo era leyendo la Biblia católica, es la misma. Cuando vi esto, no por obras, mi gemido era de ganar salvación, de merecer, de tener méritos delante de Dios. Pero cuando vi en la Biblia que salvación no es dentro de mí, sino es en Él, en el cielo. Nosotros somos aceptados en el amado, como Pablo ha dicho, a través de su gracia. Él está dentro de mí para amar a Dios por su don, su regalo. Y Él era fiel para darme. Una noche en mi casa como sacerdote, yo era con lágrimas y con tristeza en mi corazón. Y eran mis palabras o semejantes a estas. Dios mío, quiero conocer a Cristo a través de su gracia. Perdóname mi religión.
Como sacerdote, sí, yo estaba orando así.
Sí, mi orgullo para ganar salvación a través de los ritos, a través de los sufrimientos. Cuando ha dicho, consumado es, finito es. Su obra es suficiente y completa y preciosa. Perdóname para hacer estas cosas. Dame a través de su gracia, su misericordia, dame su gracia para tener su rectitud La justicia de Dios que Pablo está hablando y Pedro en la Escritura. Dame esto para tener una posición en Cristo. Y él era fiel para darme esto. Gloria a su nombre. Mañana, por la mañana, después de esto, yo era una nueva criatura.
Después de ese momento de oración,
mañana,
al otro por la mañana, sí, al otro día.
Sí, cuando hay sorpresa que yo era una nueva criatura, tuve poder para dejar los vicios y de dejar otras cosas.
¿Tenía vicios dentro de la iglesia como sacerdote?
Alcohol era un problema para dormir y otras cosas, de medicinas. Para dormir también. Esos eran vicios para controlar mi vida. Pero no eran grandes pecados, pero era difícil para andar en esos. Como muchos otros sacerdotes.
¿Cuánto tiempo pasó de salir de la Iglesia Católica Romana y dejarla? ¿Cuánto tiempo pasó?
Es 14 años ahora, 14 años.
Lleva 14 años.
Yes,
14. Que está sirviendo al Señor.
Sí, y un año fructífero en China. Estuve en China por un año para evangelizar allá.
Como misionero.
Es totalmente diferente para ver delante de mis propios ojos gente que aceptan la gracia de Dios y sus vidas son totalmente cambiadas a través de la Biblia y la gracia de Dios. Gloria a su nombre. Para ver que yo era en verdadero misionero en China. Tengo mi Biblia, tuve mi Biblia y el poder de Dios, como Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvarnos.
¿Y dejó la iglesia?
Sí, después de mis 21 años en el sacerdocio, yo tuve un año en China.
¿Y renunció a la iglesia católica?
Sí, totalmente. Para tener libertad en el Señor. Es importante de diciendo esas palabras con compasión y con amor de Cristo. Pero es muy difícil cuando religión es dentro de nosotros sangre. Era mi cultura. Era la cultura de muchas gentes en México y también en Sudamérica. Es importante de hablar con compasión. Pero Dios es fiel para darnos captivos su gracia para estar redimidos en el Señor. Y muchos de nosotros eran salvados a través de su gracia. Son muchos, muchos de otros sacerdotes convertidos y muchos ex monjas también. En este video hay evidencia de esto, el catolicismo, una fe en crisis. Todos en este video son latinos. No hay un gringo en esto, solamente los latinos.
En este video, el catolicismo, una fe en crisis, que hemos dicho a nuestros televidentes que estamos dispuestos a enviarlo a su dirección, que usted lo solicite. En este video, los que dan su testimonio, todos de la América Latina o de España, todos testifican, sacerdotes testifican aquí. Usted los ve en el video testificando cómo salieron, qué les pasó, la experiencia que tuvieron. Este video, nuestro ministerio lo distribuye. Donde usted lo solicita, se lo enviamos por una aportación que usted envíe de unos $20. Si usted envía una aportación de $20, nosotros le enviamos este video y va a ver religiosas y sacerdotes que abandonaron la institución, no por cambiar de una institución o cambiar de una iglesia, sino porque les pasó lo mismo. Estaban vacíos, un sacerdote, perdonaba pecados, enseñaba sobre la salvación, hablaba de la infalibilidad de su sumo pontífice, el Papa, y sin embargo, él tuvo que venir llorando a Jesucristo porque él estaba vacío, no experimentaba su salvación, no tenía paz, y era el que le perdonaba los pecados a los demás. ¿Es verdad que los pecados de los demás son perdonados por el sacerdote?
No, no es verdad. Cuando yo era diciendo yo que absolvo en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, los gentes son el mismo después.
Se quedan igual.
Igual.
Siguen siendo los mismos pecadores.
Era difícil para ver esto, para
esperar. Pero pasaba.
Pasaba.
Es verdad.
Y el texto en Filipenses.
Sí.
Yo era en mi corazón. Y también el testimonio de Pablo en el mismo texto, a donde él era diciendo, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y yo era de diciendo, dame esto, justicia de Dios, para tener un parte con Cristo. Y Dios era fiel para dar usted preciosa católico o preciosa católica. Él hizo don o regalo para demostrar su justicia, como Pablo ha dicho, sabiendo ha dado su justicia gratuitamente a través de la redención que está en Cristo, para mostrar su justicia, a fin de que Él sea justo y Él sea que justifica a ellos que creen en Cristo.
Queridos televidentes, vamos a hacer una pausa. Aproveche usted para llamarnos. Recuerde que el libro del testimonio de 55 sacerdotes, todo lo que usted tiene que hacer es enviar un giro postal de $14, eso es todo, a nuestra dirección, pedirlo y nosotros se lo enviamos. Ya lo tenemos. Todo lo que tiene que hacer es enviar un giro por $14 a nuestra dirección que aparece en la pantalla y nosotros se lo enviamos. Vamos a hacer una pausa, llámenos para oración para luego concluir esta programación orando por usted. Entre tanto, volvemos con ustedes en unos segundos.
El supernutriente KH9 está siendo la contestación a la demanda de mejor salud, mayor energía, más agradable sueño y descanso nocturno. Quienes lo han probado una vez, lo siguen pidiendo. El supernutriente KH9 contiene todas las vitaminas, minerales, proteínas, enzimas digestivas, aminoácidos, hierbas antioxidantes y beta-caroteno que el cuerpo requiere para su funcionamiento saludable. Una cualidad particular del KH9 es que contiene uña de gato y cartílago de tiburón, además de coenzima Q10, jalea real y ginseng. El frasco de 160 tabletas para una dosis diaria de 4 tabletas lo puede ordenar al 720-4214 enviando un giro postal o cheque al apartado 29658 San Juan, Puerto Rico 00929 a nombre de El Momento de Dios por la cantidad de 29.50. Esto incluye el envío a su dirección de entrega. Ordénelo hoy al 720-4214. KH9, mejor salud, totalmente natural.
Mis hermanos y amigos televidentes, nuestros minutos a través de las cámaras parecen ser más cortos que todos los demás. Y nuestro tiempo se acaba rápidamente. Recuerden, ustedes tienen nuestra dirección. Ustedes tienen nuestros teléfonos. Ustedes pueden seguir comunicándose con nosotros. No se queden sin la experiencia de este libro lejos de Roma y cerca a Dios. Nos gustaría que algún sacerdote de nuestro país, Puerto Rico, le interesara este libro, y si lo pide, yo se lo llevo personalmente a donde él me lo solicite. No tenemos más tiempo para compartir con ustedes. Hermano Richard, tenemos que despedirnos. Denme su mano, vamos a orar juntos allá. Vamos a clamar a nuestro Dios por cada uno de los que nos ha visto en esta programación. Nuestros hermanos de México, nuestros hermanos de América Latina, Centro y Suramérica. Continuamente oramos por ustedes. Nuestros hermanos de Estados Unidos, digan a otros que el momento de Dios cada lunes llega a esta hora por satélite, por canales de televisión. Búsquelo en el satélite. Hermanos de Puerto Rico, dígalo a los muchos, dígalo a otros, compártalo. Vamos a orar en este momento. Dios poderoso y Señor, te bendecimos. Te damos gracias que nos permite declarar aquellas cosas que es necesario que la gente sepa la verdad. Señor, permite que sea tu Santo Espíritu el que lleve este mensaje al corazón adentro y profundo al alma de nuestros televidentes que aún están en la tradición. Señor, que el amor que fluye del corazón de este ex sacerdote, nuestro hermano Richard Bennett, se haga sentir por tu espíritu en el corazón de aquellos televidentes, porque es el deseo de él y el nuestro que ellos también sean alcanzados y salvos, y algún otro sacerdote o religioso o Dios que esté viéndonos. Ahora sana a los enfermos y manifiesta tu gloria en los que tienen necesidad y contesta sus peticiones, oh Dios, por tu poder, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos y amigos, ha sido un placer estar con ustedes en esta programación. Les esperamos la próxima semana, a esta misma hora y por este mismo canal. Shalom.
Similar. Shalom.